ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Un término, un concepto que se ha puesto muy de moda, amigas y amigos, tal vez en el siglo XX sobre todo, sobre la parte de la última parte del siglo XX, nuestra Latinoamérica, hablando específicamente, que es el concepto de los derechos humanos. Y se ha hablado tanto de este tema, ¿no? ¿Qué es un derecho humano? Uno se termina preguntando en definitiva. ¿Cómo debemos entenderlo? Tanto se ha hablado del tema. Estamos con Salvador de Lutri, tratando de entender también cómo podemos nosotros, desde nuestra perspectiva, analizar este tema. Bienvenido, Salvador.
Gracias, muchas gracias. Es un tema excelente este de los derechos humanos. Yo creo que en el siglo XX lo que se ha hecho es poner en el tapete y en la difusión masiva el tema de los derechos humanos. Pero los derechos humanos son tan viejos como es vieja la humanidad, uh-huh. ¿No es cierto? Tal vez una de las discusiones más grandes que se da en nuestro mundo, y se ha dado siempre en nuestro mundo, es acerca de quién es el hombre, porque de acuerdo a lo que el hombre sea, también está su dignidad y también están sus derechos. Para el cristianismo, el hombre es una creación de Dios. Por lo tanto, debe ser respetada como tal, ¿no? Y debe ser respetada desde el momento de su concepción, porque la extensión de lo que es el derecho humano para la fe cristiana es mucho más amplia que la extensión que tienen los derechos humanos para cualquiera de los otros organismos racionalistas. Uh-huh. Es decir, que el cristianismo respeta los derechos humanos del individuo desde el momento que es concebido en adelante. Es notable que muchos de los organismos de derechos humanos defienden la vida únicamente desde el nacimiento en adelante.
¿Qué pasa anteriormente?
Claro, y el cristianismo no es así. El cristianismo defiende el derecho humano desde la misma concepción y hasta el momento de su muerte natural, ¿no es cierto? Es decir que esta es una concepción muy amplia, muy poco a veces difundida y entendida. Que el respeto que el no matarás del cristianismo, de los 10 mandamientos, y que repite Jesús en el Sermón del Monte, es tan amplio como para que el ser humano sea respetado desde la concepción hasta su muerte natural. Por eso, en la concepción cristiana no entra ni el aborto ni la eutanasia, ninguna de estas cosas. Porque justamente el aborto y la eutanasia son atentados contra los derechos humanos.
Ajá.
Es un atentado contra el ser indefenso en primer lugar y contra, en la última parte, contra el ser que se ha transformado a causa de los años en improductivo, diríamos, ¿no?
El derecho a la vida, ¿no?
Entonces el derecho a la vida. Y el derecho a la vida es un derecho total que ha sido defendido siempre por la fe cristiana. Lo que quiere decir que tenemos una amplia militancia en los derechos humanos los cristianos, y una de las razones es justamente que para el cristiano el hombre no es fruto del azar ni de la casualidad, sino que es una creación de Dios y que cada ser humano es como creación de Dios único y no se puede volver a repetir. Entonces, frente a las piezas únicas que representan cada ser humano, se le tiene que dar el debido respeto. Y el primero de los respetos que se le debe dar es el respeto a su propia vida, el respeto a su propia existencia. El entender que si el ser humano está allí, la vida debe ser protegida.
Hmm.
Y en este sentido, a este derecho se suman otros derechos más. Se suman el derecho a ser libre, por ejemplo. La libertad es una condición inherente en el ser humano. Lo que hace humano al hombre es que no está atado a un instinto que lo somete, sino que por el contrario él puede elegir su propio camino. Por eso los hombres eligen caminos diversos, distintos, dispares, y yo digo que es de la elección personal de donde nace el filántropo, el benefactor, el Albert Schweitzer, la Madre Teresa de Calcuta, y de ese mismo elección personal nace Hitler o nace cualquiera de los bárbaros que hemos conocido, o Attila, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Quiere decir que es una elección de tipo personal lo que me habla de un hombre que es libre, que puede elegir. Por supuesto que a veces elige mal, pero hay algo que no puede evitarse y que no puede conculcarse, que es el derecho del hombre a ser libre, a ejercer su propia libertad, mientras, por supuesto, que no perjudique al prójimo, ¿no? Lo que se habla de libertad de pensamiento, libertad de elección en la vida, son libertades que son inconculcables, ¿no es cierto? Puede ser criticables, pero forman parte de la esencia de lo que el ser humano es.
Eso es, hace que entre dentro la esfera del concepto de derechos humanos.
Claro. Claro, la libertad forma parte de los derechos que el hombre tiene. Como, por ejemplo, la solidaridad, ¿no es cierto? En la Biblia hay una serie de mandamientos muy interesantes con respecto a la pobreza. Por ejemplo, con respecto a la pobreza, ¿no?
Tema del que tanto se habla.
Y sobre todo en este momento en Latinoamérica, donde la pobreza se ha extendido.
Con las cifras que da la
tenemos, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las cosas que dice el libro de Deuteronomio, dice, nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Lo que quiere decir que es aquí es contundente en dos realidades. En primer lugar, que el egoísmo humano siempre va a producir pobreza, ¿no? Que la pobreza es una cosa que no se puede erradicar. Esto lo dice el libro de Deuteronomio y lo repite Jesús también, ¿no? Que la pobreza no la podemos erradicar porque nuestras limitaciones, nuestras faltas, ¿no es cierto? Nuestra imperfección va a producir siempre esos desniveles. Pero se le manda al hombre de fe que respete el derecho del pobre abriendo su mano para darle lo que necesita. Que la sociedad debe tener consideración con el pobre. No solamente eso, sino que incluso hay en la Biblia defensa aún para los ladrones, ¿no es cierto? El hombre que roba, ¿no? Dice, por ejemplo, decía la ley de Moisés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, decía que si un ladrón robaba de noche, estaba hurtando en una casa, y es sorprendido, lo sorprenden forzando la puerta, por ejemplo, de la casa, y es herido de muerte, entonces el que lo hirió no es culpable, ¿no es cierto? Porque está defendiendo su propiedad. Pero que si es de día, sí es homicida, es culpable. Porque lo puede reconocer, lo puede buscar, ¿no es cierto? Puede buscar la restitución, puede hacer la denuncia, diríamos hoy puede hacer el identikit, sí, ¿no es cierto? Entonces, si hay un elemento, ese aún están cometiendo un delito, en alguna forma hay que respetarlo porque es un hombre, ¿cierto? Quiere decir que hay una amplia gama de derechos humanos. Incluso hay un derecho que era el derecho a la tierra, que también es un derecho humano. Todos nosotros habitamos este planeta. Estamos parados sobre este globo y sabemos que el globo terrestre es la fuente de toda la riqueza y de toda la todo lo que la humanidad puede producir. Está relacionado con la tierra. Dios dice que Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, es decir, Él es el absoluto propietario. Pero todos sabemos lo que es el egoísmo humano, ¿no? Que inmediatamente Dios es el dueño, pero yo pongo el alambrado para cerrar, esto es mío, ¿cierto? Y por supuesto que la Biblia habla del derecho de propiedad, si no, no dirías, no robarás, quiere decir que hay algo que le pertenece al otro. Pero nosotros también sabemos de los excesos a que esto lleva. De que hay hombres que a través del capital aumentan capital y multiplican capital, y que el hombre que tiene un capital es mucho más fácil multiplicarlo que el que no tiene nada y quedarse con lo del prójimo, ¿no es cierto? Es decir, capital que genera más capital, ¿no? Entonces el hombre que tiene una gran extensión de tierra produce y puede comprar la tierra de su vecino, y ahora tiene más tierra y vuelve a generar lo mismo. Había una ley dentro de Israel que era la ley del jubileo. Esa ley del jubileo hacía que a los 50 años, cada 50 años caducaba la propiedad de la tierra y cada uno tenía que volver a la tierra original que pertenecía a su familia. Lo que quiere decir que se iba equilibrando la fuente de producción para que todos la tuvieran por igual y todos tuvieran oportunidades y nadie se enriqueciera demasiado. Es respetar el derecho que el hombre tiene a su supervivencia, a vivir bien sobre la tierra, a que nadie coma su pan ni tome lo que le corresponde. Esto también es un derecho humano. Y notablemente nunca hemos podido llegar a equilibrar esto en nuestra sociedad, pero eso estaba establecido en la Biblia.
Sí, si aplicáramos este simple principio hoy día, ¿no?
Bueno, habría mucha gente que no estaría de acuerdo, ¿no? Sí, muchos, sí, sí. Tal vez no estén escuchando este programa justamente los que no estarían de acuerdo, pero muchos que están llenos de riquezas, bueno, perfecto, le diría, usufructe la riqueza, pero en tal fecha vuelve todo a su origen, ¿no es cierto? Entonces todo lo que usted sacó en fruto económico es suyo, pero la tierra, que es la fuente de la producción, ¿no es cierto?, de donde emanan todas las cosas, todos tienen que tener la oportunidad de trabajarla. Esto es muy importante, porque esto es un derecho del hombre, es el derecho a la capacidad de producir y de progresar, de no tener una vida desgraciada sobre la tierra por decreto. A cada ser humano, de acuerdo al momento de su nacimiento, le iba a tocar un jubileo, a cada familia le iba a tocar un jubileo. Quiere decir que en algún momento se revertía todo ese proceso y el hombre volvía a tener otra oportunidad. Eso es importante, ese es un derecho que el hombre tiene.
Le da futuro y le da esperanza, ¿no?, de vivir una vida digna, ¿no?
Puede mirar hacia adelante diciendo, bueno, me han salido las cosas mal, o me equivoqué, o porque no me equivoqué, o como sea, pero voy a tener una oportunidad en algún momento. Yo creo que este es un derecho que a veces no ha sido suficientemente esclarecido, ¿no es cierto? Que los hombres tienen que tener todos la posibilidad, ¿no? Yo no creo, por supuesto, en el asistencialismo.
Claro.
No creo en el asistencialismo. Pero todos tienen que tener su posibilidad de trabajo, su posibilidad de progreso, porque la tierra da para todos.
Sí, sí, sí.
¿No es cierto? Y si hay hambre, por ejemplo, en la humanidad, que hoy produce un excedente de alimentos como para alimentar a toda la humanidad, y si hay quienes mueren de hambre, es porque algo está pasando, ¿no es cierto?, en la distribución de esa riqueza. Lo que quiere decir que como uno de los derechos humanos estaba también la distribución equitativa de las riquezas y el premio al esfuerzo también, ¿no? Es decir, nunca Dios deja de lado que el trabajo es fundamental y que el hombre tiene el derecho a trabajar, ¿no? 6 días trabajarás, ¿no? Es decir, el hombre debe trabajar, es un deber que se le pone, se carga sobre el hombro del hombre para que lo lleve adelante. Pero él tiene el derecho también a vivir de acuerdo a lo que ha trabajado. Ese es un derecho humano que debe ser defendido. El fruto del trabajo lo tiene que comer él, no otro, ¿no? Esto es una enseñanza de la Biblia, no es una enseñanza que se nos está ocurriendo en este momento.
No son, ¿no?, cosas descabelladas que estamos inventando.
Esto no solamente lo dice el Antiguo Testamento, lo corrobora el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, diciendo, bueno, el que no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿no es cierto? Pero el hombre dice, trabajando debe comer su propio pan y debe tener ¿para qué compartir con el que tiene necesidad? Lo que quiere decir que dice que el objeto del trabajo no es el enriquecimiento ilimitado de la persona, sino que si tenemos de más, siempre tenemos que mirar al prójimo para que aquel que no ha tenido o que ha tenido alguna desgracia, diríamos, en su vida, hay pobres, hay huérfanos, hay chicos abandonados, bueno, ese, cuando yo tengo en demasía, es un mandamiento que yo tengo que tener consideración por ese pobre y debo tenderle la mano. Y para eso tengo trabajo y para eso tengo más, muchas veces, de lo que necesito.
El problema es que se han modificado esos derechos humanos a beneficio de unos pocos, cosa que esto quede como relegado de lado, ¿no?
Sí, en general los derechos humanos se han politizado demasiado, ¿no es cierto? Y cuando se habla de derechos humanos se defienden los derechos de determinados sectores y de determinadas personas, y no se defienden los derechos de otros sectores y de otras personas, ¿no es cierto? Yo escuchaba una vez a un periodista muy conocido en América Latina en su momento, que decía, hay que tener cuidado con los que lloran por los derechos humanos, que no lloren solamente con uno de los ojos, porque a veces lloran con el ojo izquierdo y a veces lloran con el ojo derecho. Tienen que llorar con los dos, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y muchas veces uno se da cuenta que está politizado todo esto y que lo que se levantan son banderas políticas. Pero los derechos humanos son derechos que están colocados en la Biblia y que son mandados en la Biblia como cosas que deben ser respetadas.
Hacemos una breve pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos hablando de los derechos humanos. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cómo los ve que se están utilizando en el día de hoy, que se están promoviendo? Ya venimos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Aquí estamos, amiga y amigo. Salvador, hablando de derechos humanos, han habido muchas declaraciones de derechos humanos. Parece que hemos sido muy prolíficos en crear declaraciones de derechos humanos, pero muy apáticos en el momento de que se hagan realidad en nuestras comunidades.
Bueno, eso ha sido siempre la división que los hombres han tenido entre las ideologías, claro, y las propuestas y las realidades, ¿no es cierto? Lo que uno propone en sus plataformas políticas o en sus declaraciones sociales no siempre se condicen con lo que se busca. Se propone el ideal y muchas veces eso no se llega a concretar. Pero yo creo que es importante, sin embargo, decir que eso también sucede en ámbitos religiosos, ¿no es cierto? El profeta Isaías, que fue uno de los hombres más esclarecidos de su tiempo, vivió 700 años antes de Cristo, en un momento de, bueno, una alta religiosidad en general. Si la comparamos con nuestro tiempo, se vivía una época de mucha religiosidad. Él escribe de parte de Dios algo acerca de la religiosidad, y fíjense que él contrapone el hecho religioso, lo contrapone a la práctica religiosa, es decir, el rito a la práctica. Y él dice, de parte de Dios, dice, ¿es este el ayuno que yo escogí? El ayuno era una práctica ritual, que decía, dice, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco. Dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? El ayuno que yo escogí. Y acá dice, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dice, ¿no es más bien desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión? ¿Dejar libres a los quebrantados? ¿Y romper todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento? ¿Y que a los pobres y errantes albergues en casa? ¿Y que cuando veas al desnudo lo cubras? ¿Y que no te escondas de tu hermano? Es decir, está diciendo, mire, tengan cuidado porque muchas veces hay mucho ritualismo, pero nos olvidamos que la fe tiene que ir hacia el prójimo y tiene que darse cuenta de las necesidades del prójimo. Y tiene que entender que el otro tiene ciertos derechos y que tal vez sea yo el vehículo para que esos derechos se cumplan. Entonces dice, no reemplacemos las obligaciones que nosotros tenemos de cumplir con el derecho del otro escudándonos detrás de nuestras prácticas religiosas.
Así que el derecho exige a su vez, como contrapartida, responsabilidad.
Siempre, la responsabilidad de que se cumpla. ¿Quién hace cumplir los derechos? La sociedad tiene que hacer cumplir los derechos, son los hombres los que tienen que hacer cumplir los derechos. Somos nosotros los que tenemos que levantarnos y cumplir con esos derechos, ¿no es cierto? Se podría hablar de muchísimos otros casos. Esto que acabamos de decir lo ilustra muy bien Jesús en la parábola del buen samaritano. El hombre que está caído, merece que alguien se acerque y lo levante, ¿no es cierto? Pero hay otros derechos que se defienden. Por ejemplo, cuando en Israel había alguna persona que cometía un crimen por error, ¿no? Es decir, que cometía un homicidio por error. Claro. Mataba a otra persona, porque estaba echando un árbol y se le descabezaba el hacha, ¿no? Y lo mataba. O en cualquier otra operación de trabajo, indudablemente la familia iba a estallar, la familia del muerto iba a estallar y iba a ser un desastre con la vida de este hombre, ¿no es cierto? Porque había mucho del linchamiento y de todo esto. Y había una ley que establecía que había seis ciudades donde el que estaba así desprotegido frente a la furia popular, ¿no es cierto?, podía escaparse a esas ciudades y cuando entraba dentro de los muros de la ciudad nadie podía tocarlo, era un intocable. Es decir, le respetaban su derecho también, ¿no?, a escapar de la furia. Había una forma de protección a los hombres, a la vida, aún lo que dijimos en el otro bloque acerca del ladrón, aún al que se había equivocado, se le respetaban los derechos. no entra dentro de los cálculos de Dios, ni siquiera la, ni por asomo la tortura, ¿no es cierto? Que es una práctica tan aberrante que hemos visto en el siglo XX y en este siglo, es una práctica constante, incluso que se ha practicado en siglos anteriores, pero parece increíble que en el siglo XX haya habido, manifestaciones de tortura, pero esto no entra, porque es un ataque al derecho que tiene todo hombre a su propia integridad física, ¿no es cierto? A su salud física y a su salud emocional también, porque esto deja huellas muy hondo. Quiere decir que el ser humano debe ser respetado porque es imagen de Dios, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y creo que muchas veces aún en el nombre de Dios se han vulnerado los derechos humanos y hay que revertir este proceso. El que ha torturado en el nombre de Dios, sea como sea y en la época que sea, no era un cristiano. Estaba negando los principios del derecho que tiene el prójimo a disentir y a ser juzgado con justicia. Porque ese es otro de los grandes derechos, que a cada persona se le haga justicia. Puede ser que alguien haya cometido un crimen, pero merece siempre un juicio justo, ¿no? Y se habla en la Biblia contra el sobornar a los jueces, o contra que los jueces se inclinen más hacia el que tiene dinero y no hacia el que no tiene dinero, y si hay que cuidarse de eso, porque eso atenta contra el derecho de justicia de toda la gente, ¿eh? Es decir, todos deben ser juzgados con la misma vara y con la misma equidad, no importa la posición social que tengan ni la riqueza que posean. Estos son derechos que muchas veces han sido conculcados en nuestro mundo y que han sido establecidos por la Biblia, han sido establecidos por Dios. Creo que tenemos que volver a abrir la Biblia, que volver a leer de estos derechos y que volver a levantar la voz en nuestra sociedad, porque a pesar de las instituciones de derechos humanos, los derechos humanos son conculcados permanentemente. Y solamente en una confrontación con lo que Dios dice y con lo que es la voluntad de Dios puede hacer que revirtamos este proceso para entender que un hombre tiene también sus derechos, porque es una criatura de Dios, porque Dios lo hizo y porque como tal es único y debe ser respetado.
Y debemos ponerle fin a nuestras tantas declaraciones y poner estos simples principios que parecen tan fáciles en la letra con que expresaba estos escritores bíblicos, ponerlos en práctica, ¿no? Hacerlo carne real en nuestros estilos de vida.
Mira, Esteban, yo he firmado muchas declaraciones, muchas veces, ¿no es cierto? Porque uno está en congresos y todo eso. Y he llegado a esta conclusión: las declaraciones no sirven para nada. Son papeles, nada más, que los hombres firman. El asunto está en el cumplimiento, después, que cada uno haga en la convicción que tenga. Muchas veces se firman papeles, que esos papeles no tienen vigencia en la realidad, son letra muerta en la realidad. Yo pienso que tenemos que dejar de firmar papeles y tenemos que empezar a tener más convicciones profundas y a vivir respetando al prójimo.
Hablando de derechos humanos con Salvador de Lutri, nos inspirábamos en esta música de Margaret Bonds que se llama Variaciones de Montgomery del año 1964, un trabajo sinfónico dedicado a la vida de Martin Luther King Jr. e inspirado en el movimiento de los derechos civiles de Alabama, en este caso interpretado por la Orquesta de Minnesota y su conductor Scott Yeo, aquí para poder darnos una perspectiva musical inspiradora para pensar en los derechos humanos. Escuchamos la primera parte de la obra que se llama La Decisión. Ahora queremos escucharle a usted y nos encantaría saber su opinión de lo que hemos presentado en esta discusión sobre los derechos humanos, mirando y reflejado desde el mensaje bíblico. Por SMS, WhatsApp, a este número de teléfono móvil, signo de más, 598-91-610-610. Va de vuelta, signo de más, 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio completo de este programa, descargarlo gratuitamente, compartirlo, opinar y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa tierrafirmertm.org. Le reitero una vez más el número de teléfono móvil, signo de más, 598-91-610-610. Quien le habló, Esteban Larrosa, junto a Salvador de Lutri, le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.